Miren, déjenme invitarles al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo 22, quiero leerles unos versos que van del 34 al 40 para que esto nos sirva a nosotros hoy de punto de entrada, ¿verdad? A manejar una serie de principios y verdades que la palabra pone delante de nosotros. Déjame decirte de calle, ¿verdad? Aún antes de leer, que todo lo que la palabra de Dios nos propone, todo lo que la palabra de Dios nos manda, lo hace para nuestro bien. Yo creo que a veces, desde una postura inmadura, uno puede oír un mandamiento, oír una de esas declaraciones y pensar que se trata de control. Quiero que lo razones rapidito, por un momento solamente, ¿verdad? O sea, razona que cuando uno anda conduciendo su vehículo, puede ver un letrero que dice máxima velocidad es 100 kilómetros, ¿verdad? Y yo creo que hay muchos de nosotros, de nuevo, que desde una inmadurez pensamos, wow, quieren controlarme, este carro que puede dar 180, 200, pero quieren controlarme así. Pero ¿sabes qué? En lo que tú vas madurando, tú comienzas a darte cuenta que eso no es un tema de control, es un tema de protección. Que cuando tú comienzas a entender realmente lo que hay detrás de las reglas, hablando inclusive en términos de la Biblia, ¿verdad? O sea, de las ordenanzas, de los mandamientos, de las cosas que la palabra de Dios pide de nosotros, uno comienza a entender acá que nunca se trató de controlarme, se trató de preservar la vida de Dios que hay en mí, de preservar el bien que Dios me ha hecho, de proteger eso, ¿verdad? O sea, yo creo que hay un cambio de postura cuando entendemos esa verdad. Y te exhorto a ti, cada vez que tú te acerques a la Biblia, acércate en ese entendimiento. Dice, oye, pero qué cosa, lo que yo voy a leer aquí habla del bien de Dios en mí y de afirmar ese bien en mi corazón. Déjame leerte el pasaje al cual te invité. Mateo 22, Jesús está en un modo, dice un amigo mío, ya para esta parte del Evangelio de Mateo, esto está dentro de la última semana de la vida de Jesús. Jesús está como desacatado, Jesús está enfrentado con todo el mundo, ya no está. Hay un momento, sobre todo si tú sigues el Evangelio de Marcos, que Jesús hace muchas cosas, pero le dice a gente, pero no se lo diga a nadie, no se lo diga a nadie. Eso se llama el secreto mesiánico. Él quería controlar la forma en que su fama se divulgaba para que Roma no captara atención antes de tiempo. Pero ya no, ya Jesús está a la franca hablando, confrontando, ¿verdad? De hecho, acaba de suapiar el piso con los saduceos, una de las sectas religiosas. Y la Biblia nos dice, en el verso 34 de Mateo 22, dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. O sea, la pregunta tiene una motivación. No te creas que todo el mundo que hace una pregunta lo está haciendo porque tiene un deseo genuino de entender, ¿verdad? O sea, dice que hizo la pregunta para tentarle, diciendo: Maestro, y por favor, fíjate en la pregunta con detalle. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Se le acercan los fariseos. Hay uno que sirve de vocero, que la Biblia claramente te dice que es intérprete de la ley también. Y le suelta: ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús responde, aparentemente sin mucho titubeo, sin mucha confusión, sin tener que pensarlo mucho: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es importante que entendamos eso. Porque todo en nuestra vida tiene un punto de inicio, tiene un origen, tiene un génesis. Todo lo que tú y yo vamos a hacer, de alguna manera nace Desde ese primer principio, el concepto es fascinante. Y mira, que hay una inversión, en el mundo hay una inversión. En el mundo hacemos cosas para ser reconocidos y ser amados, pero Jesús está diciendo, no. Toda en tu vida debe fluir de la realidad, de que Dios te ha amado y que tú le amas a Él. Ese tiene que ser el fundamento desde el cual nosotros operamos. Yo creo que el concepto es fascinante porque se está hablando de la ley. Y la gente cuando oye en ley lo que entiende es reglas, ordenanzas, mandamientos, las cosas que yo tengo que hacer. Y déjame decirte algo, porque el apóstol Pablo lo afirma en 1 Corintios capítulo 13. No importa qué tú hagas, si no lo haces desde el corazón, con el corazón en el lugar y en la postura correcta, de nada te sirve. De nada te sirve. La postura correcta, según 1 Corintios 13, es el amor. Cuando le preguntan a Jesús, y déjame detallarte, ¿cuál es el mayor mandamiento? Uno piensa, wow, está cogiendo entre los 10 mandamientos. A ver, ¿cuál es el mayor? No, está cogiendo entre los 10 mandamientos. Las ordenanzas de la ley, dependiendo de la escuela rabínica que tú le hagas caso, se enumeran en 532 a 513 más o menos. Algunas escuelas dividen algunos y otros los unen. Pero entre 500 y pico de cosas que me dice la ley que yo debo hacer, ¿cuál es el más importante? Él dice, pero es amar a Dios. Es que toda tu vida tiene que operar desde esa base, desde ese amor, desde ese compromiso, desde esa entrega a Dios. Pero entonces, a sorpresa de muchos, Jesús no se queda meramente respondiendo con la limitación que le pusieron. ¿Cuál es el mayor mandamiento? El verso 39, y el segundo, vamos a hablar claro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Sí, amar a Dios. Y tiene que aprender a amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay una enseñanza extraordinaria en entender este one-two, esta combinación que Jesús acaba de hacer. Tú ves, muchas personas pueden quedarse, y lo hacemos, nos quedamos fácilmente con la primera parte de la respuesta de Jesús. Y nos invertimos en aprender, óyeme, en aprender. Primero, ¿cómo ser amado por parte de Dios? Y segundo, ¿cómo amar a Dios? Ahora, lo extraordinario de la respuesta de Jesús es que esto de entender qué es importante para Dios, cuál es el mayor mandamiento, queda incompleto, inconcluso, cojo, si te queda meramente con la primera declaración de amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu deseo, con todo tu ánimo, con todo tu tiempo, con todos tus recursos. Si te quedas ahí, quedas corto. Porque la segunda bomba que él suelta es que es necesario amar a tu prójimo. Es necesario que tu vida se dé en conexión con otros que tú estás supuesto a amar, hasta que ese amor mueva cosas en ellos. Yo creo que muchas veces nosotros somos culpables de vivir una vida de fe a donde enfocamos, y déjame hacerte muy formal, casi de manera exclusiva, mi trato, mi vínculo, mi entrega, mi amor, mi conexión con Dios. Pero descuidamos mi conexión con mi hermano, mi conexión con con aquellos que me rodean, mi conexión con mi prójimo, mi conexión con mi vecino, con mi vecina. Simplemente no le damos el mismo tipo de peso. Y déjame explicarte algo, déjame ayudarte a abrazar una verdad. Cuando tú abrazas solo un pedazo de lo que Dios quiere hablarte, de lo que Dios ha querido darte, es muy fácil terminar en un error. Ustedes me han oído hablar, yo he dado mucho el ejemplo de personas que se quedan con mitad de una verdad. Por ejemplo, muchos creen que como Dios sacó al pueblo de Israel de esclavitud en Egipto, que Dios quiere liberarnos de opresión. Y gloria a Dios, y eso es verdad. Pero luchamos un poquito con la otra parte de entender que nos quiere insertar en una tierra prometida. La Biblia enseña en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, que el que se le acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y mucho abrazamos esa verdad, verdad. Dios es real, mira lo bueno que ha sido Dios, Dios ha sido fiel. Pero la otra parte de ese verso dice que es galardonador de los que le buscan. Nos quedamos con una parte como que nos es fácil abrazar, pero descartamos la otra parte porque nos reta, porque quiere decir que tenemos que cambiar el chip que hemos estado usando, tenemos que ser retados en nuestra forma de pensar y crecer. Déjame decirte algo y decírtelo de una manera clara. Si tú estás en serio en tu caminar con Dios, Dios va a inquietar, va a retar tu forma de pensar. Y el lugar a donde tú vas a terminar, óyeme bien, es muy distinto al lugar a donde tú estás ahora mismo. Es sorprendente. Porque resistimos cambio, no queremos quedar con la parte que nos es cómoda. ¿Tú sabes lo serio que se pone este tema de cómo bregamos, cómo tratamos, cómo les servimos a nuestros prójimos? Se vuelve tan serio que en primera de Juan, tú vas a ver a Juan escribir cosas como estas. El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el amor de Dios no está en él. No ha conocido a Dios. Entonces, si eso no es suficiente, te dice claramente, es mentiroso. Y eso es como de esas declaraciones que tú la oyes y es casi como un trompón. Wow. Si tú me vas a decir a mí, oye lo que está diciendo Juan, dirigido por el Espíritu Santo. Uno que tuvo ahí, cuando esta conversación se dio, y Jesús jugó esa baraja tremenda de decir, espérate, es amar a Dios, pero es amar a tu prójimo. Déjame decirte algo, muchos de nosotros entendemos, y hay veracidad en creer eso, que hay un trato de Dios, ¿verdad? Al yo venir a Él, al orar, al expresarle mi corazón, al aprender a derramar mis lágrimas delante de Él, hay un trato de Dios, lo que muchos no hemos valorado. Es que hay un trato de Dios que solo conozco que se da a nivel horizontal. Que Dios comienza a usar a mis hermanos y a aquellos que me rodean para formar mi vida, para impactar en mí, para despertar y mover cosas en mí. Y yo creo que a veces, las iglesias, las comunidades de fe, podemos estar como tan invertidos en este trato, en que el Señor trate conmigo, que menospreciamos un poco la realidad de... Y el segundo es aprender a amar a tu prójimo como a ti mismo. Mira, como pastor, mucha de mi carga es ver en la vida de personas el tipo de entendimiento que le va a permitir experimentar la plenitud de Dios en su vida. Y a veces tú oyes personas y hablas con personas y tratas con personas que tenemos como mañas espirituales. Hemos aprendido algunas cosas. Y de nuevo hemos aprendido a orar, a buscar al Señor, a leer su palabra, a dejarme tratar. Pero de nuevo, esta partecita de cómo amo a mi prójimo, cómo impacto, cómo comparto, cómo... Mira, déjame decirte algo. Esto de tu prójimo, y quiero decir esto con cuidado por una razón que voy a explicar en un momentito, pero esto de tu prójimo resulta en un enorme bien, óyeme, para tu vida. Y de nuevo, quiero expresar eso con cuidado porque no quiero pintar el cuadro que ahora se trata de yo buscar, tratar con mi prójimo para yo ser bendecido. No. La idea no es usar a tu prójimo como si tu prójimo fuera, tú sabes, o sea, un punto de bendición. No. Se trata de nuestro corazón en este proceso, pero me urge resaltártelo porque yo creo que simplemente al hablarlo, algunos de nosotros entramos como en un terreno un poquito incómodo, porque no somos muy de compartir con nuestro prójimo ni de conectar con nuestro prójimo. Es más, es posible que hayan personas sentadas aquí entre nosotros que tienen muchos años en la iglesia y nunca le han hablado del Señor a las personas que les rodean. Por diferente entendimiento, en la modernidad, yo no hablo de mi fe, tú sabes, porque yo tengo mi verdad, pero él tiene su verdad. No, espérate, tú no tienes tu verdad, tú tienes la verdad. Hay un verso en el libro de Job. Ya cerrando, Job es un libro fascinante. El año pasado tuvimos el placer como comunidad de fe de los estudios bíblicos de los martes de atravesar el libro de Job completo. Yo creo que fue una enorme bendición. Hay un cierre en Job, en el capítulo 42, a donde ya Job está, por decirlo así, ¿verdad? Está frío para con Dios. Ya la arregló cuenta con Dios, inclusive. Job mismo reconoce que habló disparate, muchas cosas que yo dije sin tener un entendimiento. Y eso es parte de lo que hay que entender en el libro de Job, que muchas de las cosas que se hablan son cosas que luego son corregidas por el Espíritu, ¿verdad? O sea, y es un libro en ese sentido que hay que manejarlo con pinzas, porque uno oye gente citando cosas de Job, que son de las cosas que luego Job dice, yo hablé verdad desde mi ignorancia, fueron disparates lo que dije. Pero ya Job está, por así decirlo, óyeme bien, frío con Dios. Ya él y Dios cuadraron cuentas. Y ya inclusive Dios ha tratado con los amigos de Job. Dios se le echa un boche, ¿verdad?, a los tres. Y aparece esta joya. En el verso 10 de Job 42, tú lees que dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora, quiero que consideres eso por un momentito. Ya a nivel de su relación con Dios, todo estaba cuadrado. Inclusive, hasta los amigos se habían arrepentido ya con el Señor, porque ellos también hablaron muchísimo disparate. Pero hay algo particular que pasa cuando en Job hay un enfoque, óyeme bien, no en su relación vertical con Dios, sino en su relación horizontal con estos amigos, que tiene un peso fuera de serie. Te dice, quitó Jehová la aflicción de Job, la aflicción, el sufrimiento, el dolor, la angustia, el mal rato, los malos momentos, la lucha que él estaba cogiendo. No paró cuando él arregló cuentas con Dios, paró cuando Job fue capaz de orar, de bendecir la vida de sus amigos. Para mí esto es como de esas cosas en la palabra que debe mover nuestros corazones a un asombro, decir, wow, qué cosa increíble. Porque déjame proponerte, si uno trata de extrapolar la idea céntrica de ese pasaje, de decir que yo creo que muchos de nosotros hemos pasado más tiempo de lo necesario y requerido en tiempos de aflicción, justamente por no valorar la idea de extendernos a aquellos que estaban a nuestro alrededor. Estuve como yo estoy en aflicción, como yo estoy en sufrimiento, como yo estoy en dolor, mi tendencia rápida es buscar esta conexión, este alivio, esta resolución. Y pocas veces se me ocurre, óyeme bien, pocas veces se me ocurre en medio de mi lío bendecir la vida de aquellos que me rodean. Pero solo considera esto. Job, usualmente la persona que uno toma de referencia cuando alguien está pasando un mal rato, las cosas en su vida cambiaron cuando se propuso orar y bendecir a sus amigos. Esa es la palabra que tengo para ti. Yo no he terminado, hay dos pasajes bíblicos más que quiero examinar contigo. Pero quiero inquietarte. Quiero mover tu corazón a preguntarte, ven acá, ¿Cómo yo manejo mi entorno? ¿Cómo yo manejo la gente en mi entorno? ¿Cómo he podido compartir la realidad de Jesús en mi vida? De saberme lo amado que soy, todo el bien que ¿qué he hecho con eso? Y ¿sabes qué? Yo estoy recordando las palabras de una celebridad que es un famoso ateo, es ateo, es indiferente. No agnóstico, pero sino ateo. Y él dice que Dios no existe. Pero él compartía como en un vuelo que él tuvo que hacer. Estaba sentado al lado de una persona que era creyente. Y él dice, la persona se pasó el vuelo entero de manera muy cortés, enganchando en conversación conmigo y tratando de ayudarme a entender por qué Dios es real. Ahora déjame decirle algo. Yo me desmonté de ese avión sin creer en Dios, dice él. Pero no le puedo negar que el trato y el amor que esta persona me mostró me dejó pensando en muchas cosas. Ay, ¿por qué te comento esto? Uno dice, no, yo no puedo hablarle del Señor a nadie, porque eso es como interrumpirlo, eso es como ofenderlo. Aquí lo que es pelota y política, todo el mundo termina peleando, y mucho menos religión. Imagínate, mejor no hablar eso. Pero vamos a decirte algo, y quiero que esto te quede en la cabeza. Si alguien realmente te importa, si realmente alguien te importa, ¿habrá algo más amoroso que hablarle de la verdad de Jesús? ¿Habrá algo más amoroso que eso? Ahora, claro, estoy de acuerdo contigo. La forma en que abordamos a una persona pesa muchísimo, ¿eh? Pero te estoy hablando con franqueza. Te estoy hablando, escúchame, para bendecir la vida de tu prójimo y francamente para bendecir tu vida, que tú necesitas aprender, abrir tu corazón y hablar la verdad de Dios a la gente que te rodea. Mira, yo quiero ayudarte en eso. Quiero mostrarte dos pasajes bíblicos que yo creo que dan mucho entendimiento en cómo yo hablo con gente sobre mi fe. Mira, Primera de Corintios 1. Me encanta este pasaje. Este pasaje ahí, Pablo está comenzando a introducir una serie de ideas que va a ser importante que los corintios entiendan si él va a traer corrección a ellos, ¿verdad? Pero déjame leerte del 22 al 24, tres versos. Y luego quiero desglosarlo un poquito contigo. Mira cómo dice el 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Déjame tratar de sacarle el jugo a estos versos, ¿verdad? Yo sé que no te he dado todo el contexto, más que decirte que está al principio de Corintios y Pablo está tratando de poner un fundamento. Pero en esencia, Pablo le está diciendo a los corintios, mira, en Cristo está todo lo que tú necesitas, todo lo que tú estás buscando. Ahora, me encanta al principio, me urge que tú le pongas mucha atención. Cuando el apóstol Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, la gente no está buscando la misma cosa en la vida. Cuando Pablo dice, los judíos piden señales, él no se está refiriendo únicamente a la realidad de que quieren ver milagros. Están diciendo, quiero ver señales que se alinean con toda la esfera profética que ellos arrastran y toda la historia que ellos tienen en esta espera de un Mesías. Pero ellos necesitan poder, ellos necesitan ser convencidos al ver el poder de Dios moverse. Pero los griegos están buscando otra cosa. Tú ves, los judíos están buscando de nuevo señales, poder. Los griegos están buscando entender esto. Los griegos están buscando sabiduría. Están buscando ese tipo de dirección que le permite valorar y entender que aquí hay algo diferente pasando. De hecho, déjame decirte, para que te quede muy claro en tu pensar, el tipo de sabiduría que Dios da, el tipo de sabiduría que viene de Dios, es muy diferente a la sabiduría de los hombres, ¿eh? De hecho, si tú corres para adelante un poquito en el Nuevo Testamento, tú vas a oír que hay una referencia a la sabiduría natural, animal, terrenal y diabólica. Y por otro lado, una referencia a la sabiduría que viene de Dios. Sin embargo, lo que está retratando el apóstol Pablo, de nuevo, tiene un peso fenomenal. Pablo está diciendo, la gente está buscando cosas distintas. Los judíos están buscando algo, los gentiles están buscando algo. Y nosotros tenemos una respuesta que luce inadecuada, que luce que no es lo que ninguno de los dos bandos están buscando. El verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Tropezadero, locura. Mira qué paradoja, mira qué lugar más interesante de encontrarnos. Cuando el apóstol Pablo afirma, mira, esta gente están buscando algo. Esto señales, poder, manifestaciones gloriosas, esto sabiduría, razonamiento, discernimiento, un entendimiento de todo su entorno. Y a nosotros, si tú lo lees de esa manera, rapidito, lo que parece, si tú lees al 23, dice Pablo, y nosotros, lo que se nos ha dado para responderle a los que están buscando poder y a los que están buscando sabiduría, es un tropezadero y locura. No le hace sentido. No es adecuado para responder. Hasta que tú llegues al verso que sí. Tú sabes, mi experiencia manejando gente y hablando de Dios es esta, oye. Gente tan desesperadamente buscando algo, o buscando su paz, buscando un reposo, buscando una solución, buscando que termine la lucha, la opresión que existe en su vida. Están buscando algo. Para hablarte con mucha franqueza, ellos no tienen la menor idea cuál es la solución o la respuesta que necesitan. Y porque no tienen idea exactamente de lo que necesitan, pasa con Jesús lo que siempre ha pasado con Jesús. Y es que es menospreciado, no valorado. Cortésmente te sonríen y te dicen, ay sí, gracias, pero yo no quiero hablar de religión, ¿eh? Porque no han podido identificar que esto no se trata de religión. Mira cómo dice el verso 24, más a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Señores, eso es difícil pensar en lo que esto me está diciendo. Mira lo que me está diciendo, mira, lo que enganchan, lo que abren su corazón, lo que entienden esta verdad, encuentran en Cristo. Eso es lo que encuentran en Cristo. Óyeme, el que estaba buscando señales encuentra el poder de Dios en la persona de Jesús. Y el que estaba buscando sabiduría encuentra en Jesús todo el entendimiento de Dios. Él no es meramente lo que ellos estaban buscando, Él es mucho más de lo que ellos están buscando. Para colmo, la manera en que el apóstol Pablo explica esto, oye esto, él está diciendo, los judíos que estaban buscando señales, reciben, oye lo que reciben, el poder de Dios y la sabiduría de Dios que ellos no estaban buscando. Y los que estaban buscando sabiduría, encuentran la sabiduría de Dios y el poder de Dios que ni siquiera estaban buscando. Él está diciendo, óyeme bien, en la persona de Jesús está todo lo que están buscando y más. Oye, lo descartan. Eso es tropezadero, eso es locura. Pero no. Cuando somos capaces, óyeme con todo tu corazón, por favor. Cuando tú eres capaz de ir más allá de ese no inicial. Ay, gracias, pero es que yo no quiero hablar de religión. No, espérate, dame un segundito, que yo tampoco quiero hablarte de religión. Yo necesito que tú lo conozcas a Él. Porque tú lo que has estado buscando, tú no te imaginas que la respuesta está en Él. Te estoy hablando. Y de nuevo, te pido de corazón como que abraces esto, que tú puedas como agarrar esto. Sé sabio. Gente andan buscando algo. Si esas personas son cercanas a ti, órale a Dios, pregúntale, Señor, ¿qué está buscando fulano? Para que cuando yo le aborde, yo le hable, yo sepa si es este tipo que están buscando señales o sabiduría. Sabiendo que tú eres más que señales y más que sabiduría. Quiero invitarte a algo. Quiero invitarte a conectar. Conectar con las necesidades de aquellos que te rodean. ¿Cómo así? Acompáñame a Lucas 4. Lucas 4, tú estás leyendo. El 18 y el 19 te voy a leer. Estamos leyendo cuando Jesús entra en la sinagoga de Nazaret, toma el rollo del profeta Isaías y procede a leer lo que sabemos, ¿verdad?, hoy en nuestra Biblia, Isaías 61, que es un texto más largo. Jesús coge un pedazo del texto. Quiero animarte a leer Isaías 61. Es hermoso considerar todo lo que Dios prometió que haría cuando el Mesías se manifestara a favor nuestro. Pero quiero que escuches lo puntual, lo específico que es Jesús en esto. Lucas 4, 18 y 19, leen así, mira, dicen: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren, si tuviéramos, ¿verdad?, en un contexto académico contemporáneo, tratando de analizar lo que este pasaje representa, yo te diría rápidamente, esto representa la declaración de misión de Jesús. Jesús te está diciendo lo que Él vino a hacer, ¿verdad? Y te está diciendo de manera muy específica que es el tema de misión, cómo lo voy a hacer, los pasos que se van a dar. Ahora, yo quiero que te entiendas algo. Esto que Jesús está hablando, ¿tú sabes lo que es? ¿Tú sabes cómo se define? Esto es el Evangelio. Ahora, yo necesito que tú entiendas algo sobre el Evangelio, que muchas veces asusta a gente, no le hemos hecho caso antes. Yo no sé si tú te diste cuenta que Jesús dio una lista de 5 personas, 5 condiciones: el pobre, el quebrantado de corazón, el cautivo, el ciego y el oprimido. Él resalta 5 condiciones. Ahora, yo necesito que tú entiendas esto. El Evangelio, las buenas nuevas de parte de Dios, su expresión no es igual a cada una de esas personas. ¿Por qué? porque sus necesidades no son iguales. A los pobres le ha llegado la buena noticia de la abundancia que hay en Dios para sus vidas. A los quebrantados de corazón, el Evangelio representa la sanidad y la entereza que entendieron que más nunca iban a experimentar en sus vidas. A los cautivos, por fin se te abren las puertas. Por fin, tu condena termina. Al ciego que no ve solución, al ciego que no entiende que va a salir de su situación, es vista. Y a los oprimidos, que viven en una continua batalla, un continuo afán, la vida le está cayendo arriba y es su enemigo personal, a decirles: no, espérate, esto no es vida, hay una vida en abundancia que tú necesitas conocer. A mí me encanta que desde su diseño, desde su declaración, vemos que la expresión del Evangelio es sacarte del lío en que tú te encuentras. Lo vemos a lo largo de la vida de Jesús. Óyeme, señores, la esperanza, el lío del leproso es muy diferente al lío de la mujer agarrada en el mismo acto de adulterio, es diferente al lío del ciego que se le acerca, que es diferente al lío al padre que su hija está enferma. Pero gracia está para todos. ¿Qué no puede faltar? Óyeme, estas dos cositas y con esto cierro. ¿Qué no te puede faltar hablándole a alguien sobre quién es? Sí, todo esto es tremendo. Ubícalo, este está buscando sabiduría. Pero este no se da cuenta. Oye, que está buscando sabiduría, pero es un ciego. Ya yo sé más o menos cómo tengo que hablarle. Dos cosas que no deben faltar. Uno, estamos en este lío por nuestras propias decisiones y cómo hemos vivido. Es la realidad que expresa la Biblia, de que somos pecadores, hemos vivido sin Dios. Por vivir sin Él, tomamos las decisiones que están a mano. Oye, nunca con malas intenciones. Señores, la gente que se divorciaron no se casaron diciendo: vamos a gozar la vida y a los 10 años nos dejamos. No, no preveían un divorcio en su futuro. Pero la vida, los golpes, las heridas nos llevan a tomar decisiones que simplemente nos conectan a un ciclo de rupturas y de daño. Y lo primero es reconocer: espérate, es que yo he vivido a mi forma. Lo segundo, y esto quiero decírtelo para que quede bien claro en tu mente: gracia. Gracia es el bien de Dios, es la manifestación de su amor, de su bondad, de su misericordia. Gracia es la idea de que tú no tienes que hacer más nada que abrazarlo a Él. Yo no te estoy pidiendo: ve y paga tanto, y ve y habla con fulano, y pide perdón por todo lo que ha hecho, y ve. No, es simplemente cree que hay gracia para ti. Abraza al dador de gracia, y en Él tú vas a encontrar lo que tú necesitabas y mucho, mucho más. Pero se trata de esto. Mira, cierro con esta invitación. Tú necesitas tener, escúchame, no decir el denuedo, la valentía. No, tú necesitas tener el amor suficiente para compartir lo que Él ha hecho en tu corazón con alguien esta semana. Estoy hablando con franqueza, estoy hablando de tú pedirle al Señor: dame un momento esta semana, un almuerzo, una reunión, un encuentro con alguien, que yo pueda abrir mi corazón y decirle: óyeme, tú necesitas oír lo que Dios ha hecho en mí. Porque si hizo esto en mí, Él quiere hacer cosas mayores en ti. Déjame explicarte lo que Él ha hecho. Déjame orar por ti. Y escúchame, amado hermano, amada hermana, en lo que tú te extiendes a otro, cuánto bien te va a hacer Dios a ti. A ti. Yo tengo un hermano que quiero mucho y respeto en la fe. Lo he visto crecer y madurar en Cristo. Y a mí no deja de sorprenderme que todos los años, bueno, no sé si todos los años, pero casi todos los años, de que yo lo conozco, él maneja varios negocios, pero uno de sus negocios, de hecho, en la ciudad, en una ciudad en los Estados Unidos, es manejar este tema de los impuestos de personas. Y si tú has vivido en Estados Unidos en algún momento, tú sabes que usualmente eso tiene una fecha en abril, usualmente el 15 de abril, que todo ser humano tiene que haber llenado sus impuestos y haberse los reportado al gobierno. Y sin lugar a duda, era la época más ocupada de su negocio todos los años. A mí me impresionaba que yo me encontraba en diferentes lugares sirviendo o trabajando y ahí estaba él. Digo, ¿pero qué estás aquí? Y no se supone que tú tienes que estar fajado ganándote los cuartos del año en estas 3 semanas que te quedan. Dice, mire, pastor, yo aprendí algo hace mucho tiempo, me decía él. Yo aprendí esto, yo es lo que él aprendió. Yo me ocupo de lo de Dios. Y él se ocupa de mi negocio, yo no tengo que preocuparme. Yo quiero que tú entiendas eso, quiero que entiendas eso. Eso de ocuparse de lo de Dios, de extenderte hacia tu prójimo, hacia aquella persona. Óyeme, yo no te estoy llamando, busca un extraño y háblale esto. Yo te estoy diciendo, y no quiero que te equivoques, óyeme, si tú eres parte de ICPB, te estoy encargando, te estoy diciendo como tu pastor, óyeme, esta semana haz esto, que tú vas a ver un bien en tu vida por someterte a esta palabra. De nuevo, porque esto busca proteger e incrementar la vida de Dios en ti. Porque tú eres, tú estás diseñado para ser un canal de bendición a otros. Y cuando recibimos del Señor y somos lentos repartiéndole a otros, óyeme, nos desnaturalizamos como el mar muerto. El mar muerto se llama el mar muerto por la concentración de minerales que tiene, debido a que hay un paquetón de ríos y arroyos que llegan a él, pero él no saca a ningún otro lado. Entonces no sostiene vida, porque recibe, recibe, recibe y en esencia no da. Hay algo en el diseño de Dios que te dice, escúchame, ama a Dios con toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón, todas tus emociones, con toda tu lágrima. Ama a Dios de esa manera, pero ama a tu prójimo de la misma forma. Y lo último, último que te voy a decir, volviendo a Job. Yo creo que hay muchos de nosotros que vamos a ver el fin de una temporada difícil en nuestras vidas, porque no hemos atrevido a extendernos a otro. Su aflicción terminó cuando él hubo orado por sus amigos. Y extenderte a los que te rodean va a provocar, va a producir un bien de Dios en tu vida. Amén.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.